En Caracol Radio Cali, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Caracol Radio Cali, 90.5 FM y 820 AM. Más compañía.
Buenos días, feliz domingo para todos ustedes. Bienvenidos al personaje de la semana. Yo soy Katy Beckerman y los voy a estar acompañando durante esta sección, durante esta hora. Vamos a hablar sobre varios temas que tienen que ver con nuestra ciudad y por ello nuestro personaje de la semana es Esteban Piedraíta. Nos acompaña hoy. Él es el presidente de la Cámara de Comercio de Cali y vamos a hablar un poco sobre la reactivación económica. Esteban, bienvenido al personaje de la semana. Y gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Katy, a ti, a todo el equipo de Caracol, a todos los oyentes. Gracias a ustedes por esta muy amable invitación.
Bueno, hablemos un poco sobre el panorama futuro. ¿Cómo se está proyectando Cali, el Valle del Cauca, con esta reactivación que ya inició?
Bueno, buena pregunta. A ver, pues de un lado, el tema crucial, que es el de salud, que tiene todo que ver con el tema económico, pues ha estado mejorando, ¿no? La ocupación, sobre todo de las UCIs, que estaba muy alta en esta ciudad, a pesar de que hemos sido ejemplo en el Valle, en la ampliación de capacidades, etcétera, pues ha ido bajando y pues digamos el ritmo del contagio ha estado más moderado. Pues en eso, digamos, eso ha ido relativamente bien y eso es lo que de alguna manera permite que podamos reactivar la economía, porque de un lado, pues las autoridades se sienten con mayor tranquilidad para permitir que más sectores operen, pero al mismo tiempo los ciudadanos también se sienten con más tranquilidad de salir, de consumir, de invertir, de comprar, cosa absolutamente clave para digamos generar el sustento que necesitan sus hogares y nuestras familias. Obviamente todo esto requiere de mucha prudencia, de que tomemos las medidas del caso y pues digamos que en materia de empleo, por ejemplo, lo peor que fue el mes de abril, donde estuvimos básicamente encerrados, parados, pues ya pasó, y ahora lo que nos toca es hacer una remontada desde un valle muy profundo para volver a alcanzar los niveles de ocupación, de empleo y de ingresos de los hogares que teníamos antes de esto.
Digamos que podríamos hacer una breve radiografía de lo que viene con las empresas y de lo que sucedió con alguna de ellas. ¿Qué pasó con la gran mayoría de las empresas? ¿Se lograron mantener o muchas tuvieron que cerrar o otras emprendieron nuevos proyectos?
Pues es muy, muy buena pregunta y tengo, digamos, unos datos muy frescos y muy buenos, porque en la Cámara de Comercio de Cali llevamos desde 2014 aplicando una encuesta a nuestros afiliados y a los afiliados de las cámaras del Valle de 2015, y desde 2018 pues ya tenemos ahí a Barranquilla y a Medellín, y desde este año, o 19, y este año a Bogotá. Acabamos de hacer una encuesta que lidera la Cámara de Cali de la mano con 22 otras cámaras, donde encuestamos 6.254 empresas, la mayoría de ellas micro y pequeñas, porque son la mayoría de sus afiliados. Entonces tenemos una radiografía, pues yo diría que única, del impacto de la coyuntura sobre las empresas y sobre sus actividades, y también de qué esperan para el resto de este segundo semestre. Entonces ahí tenemos unos datos muy buenos que con mucho gusto comparto.
Pues, sí, empecemos a desarrollarlos.
Sí, pues mira, lo primero, pues lo obvio, muy afectadas en el primer semestre, pues más o menos cuando les preguntamos por cuánto vendieron en el primer semestre comparado con el semestre anterior, pues más del 70% de las empresas registran una disminución y disminuciones significativas, y solo un 77% registran disminución, un 17% hablan de que sus ventas se mantuvieron iguales, y solo un 6% de estas 6.254 empresas reportan un aumento. Entonces, pues evidentemente fue un impacto amplio en muchísimos sectores y en una gran mayoría de las empresas del país. Y esto obviamente se traduce en empleo, pues las empresas han hecho lo posible por conservar empleo, por conservar su capacidad productiva, para apostar a una reactivación, pero el 40% de las empresas encuestadas nos reportan que tuvieron que disminuir empleos, un 56% nos reportan que los mantuvieron estables, y solo un 4% pudieron aumentar empleos.
Esa cifra es muy preocupante, Esteban.
Dime, perdón.
Esa última cifra es muy preocupante, ¿no? Que el 40% reporta de las empresas que tuvo que disminuir casi que en un 56% a sus empleados.
Sí, el 40% reporta disminución, el 56% reporta estabilidad y el 4% reporta aumento. Pero de ese 40% que reporta disminución, dicen que la disminución promedio fue del 49%. O sea, ese 40% más o menos tuvo que salir en estos 5 meses, porque esta encuesta es de mediados de agosto, de casi el 50% de sus empleados. Sí, es un golpe muy duro. Algo, digamos, positivo es que cuando le preguntamos, sobre todo a las de Cali, si han usado los apoyos del gobierno, porque los apoyos del gobierno, pues muchos han, a las empresas, el principal ha estado orientado a que mantengan sus empleos, pues un 58% nos dicen que sí solicitaron ayuda y un 84% de ese 58% dicen que sí la recibieron. Entonces, pues eso fue importante, pero sin duda hay un impacto grande en las ventas y muy importante en el empleo también.
Y para mostrar también algo positivo en esa encuesta, en los resultados que arroja, también ustedes preguntaron sí. Si es posible aumentar esas ventas en los próximos meses que vienen. Y muchos de ellos también dijeron, sí, vemos con buenos aires, con buenos vientos, estos próximos meses que llegan.
Así es, nosotros preguntamos, digamos, sobre el primer semestre, muy duro frente al segundo semestre del año anterior, y también de cómo va a ser este segundo semestre de este año, que arrancó no hace tanto, versus el primero. Entonces, cuando nos preguntamos por las ventas, digamos, de las 10 principales ciudades encuestadas, 5 nos dicen que esperan aumentar las ventas y 5 nos dicen que esperan que las ventas disminuyan. Cali es una, digamos, en Cali hay 14% más de empresas que dicen que van a aumentar a que van a disminuir. Cali está en ese grupo con Barranquilla, Pereira, Cali, Medellín y Manizales. Digamos, esas son las ciudades más optimistas. Hay otras más pesimistas, incluyendo a Bogotá y a Bucaramanga. Y ahí también varía un poco por sectores. Los de la construcción están bastante más optimistas. Bueno, la industria moderadamente optimista. El comercio y los servicios como en la mitad. Y el agro, pues curiosamente aquí sale con menos confiado. Y también les preguntamos sobre el número de trabajadores, y en estas 10 grandes ciudades, en cuatro las empresas reportan, y ahí está Cali también felizmente, que aunque con un margen ligero, que piensan aumentar empleos, y en 6 de esas 10 ciudades reportan que piensan disminuir empleos.
Wow, bueno, y por ejemplo, en el tema de aumentar el trabajo y aumentar el empleo, también va muy de la mano con las empresas que mencionabas ahora, que ven buenos vientos para estos meses.
Sí, sí, digamos, ahí por ejemplo, pues...
Manufactura,
agro... Industrias que están... Sí, algunas industrias que están... Las que están más optimistas son la construcción, que no sorprende porque esa, digamos, es una actividad que puede arrancar rápido... Y que afortunadamente genera mucho empleo, pero la industria también luce bastante optimista. El comercio como en la mitad, y lo mismo el agro y la minería, y los servicios más pesimistas todavía, pues que servicios es una buena parte del empleo que genera el país. Ellos quieren estar más pesimistas que optimistas.
¿Cuántas empresas desarrollaron nuevos proyectos en todo este marco de la pandemia?
Sí, bueno, ahí nosotros en la Cámara de Cali tenemos unos ejemplos espectaculares de empresas que produjeron cosas que no encontraron dentro de sus organizaciones, capacidades, posibilidades que no habían identificado y lograron aprovecharlas en la coyuntura, ¿no? Muchas, ¿no? Empresas de textiles o de confecciones, confeccionando... tapabocas, hasta no trajes de bioseguridad, empresas de cosmética más del lado de belleza volcándose a la higiene y el aseo, empresas de tecnología resolviéndole situaciones a las empresas y a los hogares. Hemos visto una gran cantidad y tenido la fortuna de acompañar una gran cantidad de empresas que han hecho eso. Ya cuando les preguntamos digamos a una escala grande, pues en esta encuesta de más de 6.000 encontramos que varias están en plan de producir cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, ahí
Cali, por ejemplo,
es una que se destaca con, ¿no?, un 7% de empresas reportando que van a producir diferentes líneas. Y tenemos también, cuando les, bueno, otras, muchas empresas reportan que seguirán en su misma línea, pero un número importante dicen que están variando lo que están produciendo y ofreciendo a la comunidad. Entonces, por ejemplo, hemos visto muchos bares que tienen muchas dificultades, pues buscando reabrir como restaurantes. Ese es un ejemplo que se ve pues muchísimo en Cali, el Valle y en todo el país.
Esteban, ustedes en esta pandemia también desarrollaron muchos webinars, muchos proyectos con el tema del emprendimiento y con el tema de los jóvenes. Digamos que ese también fue un foco muy importante para ustedes en el tema de apoyarlos, guiarlos, brindarles estrategias. ¿Cómo va ese tema a hoy?
Sí, bueno, pues hemos estado dedicados desde la distancia porque estamos pues teletrabajando y solo digamos una parte de la cámara volvió hace un par de meses a las instalaciones, pues realmente estar cerca a las empresas y ver cómo las podemos acompañar, a las de todos los tamaños, reajustando los programas que teníamos, buscando aliados, eso que mencionas, pues teníamos un campus virtual que operaba bastante bien, pero pues ha explotado, ¿no? Hemos tenido más de 25,000 usuarios de todo el país, no solo de Cali y del Valle, recibiendo contenido gratuito, ¿no? Tips para el teletrabajo, cómo hacer protocolos de bioseguridad e implementarlos. Además tenemos una página para eso, ¿no? Donde la empresa reportan un poco su la característica de su operación y reciben de manera gratuita esos protocolos, cómo manejo el flujo de caja, cómo acceder a las ayudas del gobierno, temas, ¿no? Cómo vender por internet. Aparte de estos contenidos, nos hemos aliado con diferentes empresas, por ejemplo, tecnología, para ofrecerle tanto a empresas más grandes en abastecimiento crítico, en alimentos, en farmacéutica, en bienes de cuidado personal y de aseo. Ahí hicimos una alianza con Carvajal Tecnología y Servicios para que a través de la plataforma Suplit estas empresas pudieran presentar sus nuevas, bueno, muchas, por ejemplo, las clínicas, sus nuevas demandas de productos que necesitaban y empresas que estaban ofreciendo cosas que antes no ofrecían, las pudieron ofertar por allí. También de la mano de Yaki, que es un emprendimiento local, le ofrecimos a las pequeñas empresas una manera de tener presencia en internet, ¿no? La mayoría, muchísimas no la tienen y hemos podido ofrecer de manera gratuita estos canales y bueno, trabajamos muy de la mano con nuestros clusters para asegurar que un problema que no ha tenido Colombia es de abastecimiento crítico, digamos que las cadenas de alimentos, de higiene, de farmacéuticas funcionen, y ahí hicimos un trabajo muy interesante. Y bueno, hemos estado, ahora estamos lanzando varios programas, uno que tiene dos componentes, me llaman de cocinero empresario y de comerciante empresario, para acompañar a varios pequeñas y microempresas del comercio y de la restauración en este proceso de reactivación. Tenemos un centro de transformación digital donde acompañamos microempresas y les damos de la mano del gobierno herramientas para transformarse digitalmente y estar más eficazmente en línea y poder atender clientes, a sus clientes actuales o nuevos clientes. Entonces estamos volcados pues generando información y así ofreciendo todos nuestros servicios de registro, pero por ejemplo también los de conciliación para buscar que los arrendatarios y los arrendadores se puedan poner de acuerdo, que los conflictos pues, que esto inevitablemente generan no se mantengan en el tiempo deteriorando pues y como no, bien, sí, sin resolverse. Y hemos logrado pues ofrecer muchas cosas de forma virtual, lo cual pues no lo hacemos de manera perfecta, tenemos mucho por mejorar, pero nos da mucha pues poder contribuir a la seguridad y salud de nuestros clientes, Esteban, empresas, nos parece clave.
Esteban, una pregunta puntual que se la hacen muchos colombianos, por supuesto muchos caleños, y es, con esta nueva normalidad, con esta pandemia que tuvimos que vivir, ¿cambiará drásticamente la operación de los trabajos ahora que estamos tan enfocados también en el tema virtual y en el tema tecnológico? ¿Las empresas también pensarán un poco más en este cambio que hay que hacer o volveremos a la normalidad de todos pues, a nuestros trabajos?
Sí. Yo creo y aspiro a que muchas cosas volvamos a la normalidad, pero digamos que en pandemias pasadas ha sido así, pero creo que en este tema, digamos, de cómo trabajamos y de lo digital, estábamos en un camino más paulatino a una nueva normalidad y esto nos aceleró. Entonces todas las empresas hoy están, por causa de esto, entendiendo de todos los tamaños además, qué nuevos canales hay, dónde está la nueva competencia, qué nuevos servicios puedo prestar por internet, cómo lo hago, cómo me transformo hacia adentro para poder ser más eficiente, más eficaz. Entonces, de un lado, todas muy enfocadas en esto nos ha mostrado las brechas que tenemos en los temas digitales, y todas buscando pues cómo mejoran procesos y su capacidad de atender los clientes del mercado usando estas herramientas, y también defenderse de otras que están más adelantadas quizás. Y en el tema del trabajo es bien interesante lo que preguntas. Nosotros hemos encontrado que la mayoría de nuestros colaboradores quisieran retener la posibilidad de trabajar al menos parte del tiempo desde sus casas. Digamos, su experiencia, pues muchos encuentran que eso les gusta, otros, a mí no me gusta tanto, digamos, yo
prefiero
de estar relativamente cerca de mi oficina, entonces pues puedo normalmente ver a mi familia al almuerzo, ¿no? Que es un lujo, la verdad, un privilegio, pero para otros uno lo entiende mucho, entonces muchos nos reportan eso, entonces uno comienza a pensar, bueno, ¿sí será que necesitamos tantas oficinas? ¿Sí será que necesitamos tanto espacio de oficina? ¿O tenemos unos espacios más compartidos donde la gente viene, se conecta, trabaja, pero también trabaja desde su casa? Todo eso lo estamos mirando pues muy en la línea de que hemos podido hacer el trabajo bien, de que la gente es productiva desde la casa, pues que es importante, pero que ahorra tiempo, ahorra, ¿no?, en desplazamientos, ahorra costos de transporte, ¿no? Es ecológicamente mejor también. Entonces, pues vamos a tener, yo creo que muchas empresas están haciendo la misma reflexión y viendo, bueno, hay definitivamente ciertos trabajos que no se pueden hacer desde la casa, pero hay otros que sí, como tenemos organizaciones más flexibles, de pronto con espacios compartidos, pues para operar en este nuevo mundo, que además pues la gente no lo exige, ¿no? Y seguramente los jóvenes.
Sí, un tema
más.
que sin duda va a estar en la agenda para analizarse, siempre de manera positiva, y que todo eso también ha permitido que el Valle y que Cali se convierta como en una ventana de oportunidades desde el exterior. Hay muchas empresas que están llegando a nuestra ciudad, que les estaremos dando la bienvenida en los próximos meses, porque les gusta la forma de trabajar, les gusta la calidad, les gusta la operatividad, les gusta las herramientas que le da la región. ¿Podríamos contar un poco cómo estamos en ese panorama?
Por supuesto, mira, pues ahí tenemos, la Cámara se siente muy orgullosa de haber sido pues el principal impulsor, fundador y patrocinador, aunque también con la gobernación, la alcaldía, otras empresas, de Invest Pacific, que es nuestra agencia de promoción de inversiones, que digamos con un presupuesto relativamente limitado hace grandes cosas, ¿no? Lleva 10 años de operación, ha traído más de 100 empresas nuevas al territorio y también ha acompañado a las que ya están aquí o a las que llegan para que reinviertan aquí. Ha hecho un trabajo realmente espectacular. En estos meses, ahorita hace semanas, Alórica, una empresa de BPO, digamos, de servicios tecnológicos, anunció su llegada a Colombia, hace poco antes otra empresa norteamericana del mismo rubro había anunciado su llegada. Entonces, eso
y la llegada de Alórica va a generar casi que entre 500 y 2.000 empleos.
Así es, inicialmente en los cientos y pronto cerca de los miles. Y hay otra empresa que ahora tiene un nombre bastante parecido, ya te la busco aquí, que tiene un nombre similar, que también llegó hace un par de meses y que también va a generar cientos de empleos. Y Invest Pacific ahora tiene una estrategia interesante, que pues donde la Cámara los acompaña, y es identificar las cadenas de valor del mundo. La producción está muy concentrada en la China, y tanto las tensiones entre Estados Unidos y China, pues que no a pesar de... Así cambia el presidente de Estados Unidos, no están tan fáciles de resolver. Y, digamos, la coyuntura del COVID ha demostrado que tener esas cadenas están concentradas en un solo lugar y de pronto con tanta distancia física, pues es un problema. Entonces hay muchas empresas norteamericanas buscando establecerse en otros lugares. Invest Pacific está trabajando de la mano con ProColombia, con la Embajada de Colombia en Estados Unidos, para buscar identificar empresas que se puedan ubicar aquí. El Valle, pues está... tiene una ubicación magnífica porque no solo está sobre el mar, sino que también está cerca de los grandes centros de consumo de Colombia. Eso no lo tiene la región Caribe. Entonces, entre Bogotá, Medellín, Cali y esa área, pues está el 80% de la clase media colombiana. Entonces, aquí tenemos una plataforma fantástica para empresas que necesiten importar, pero también quieran exportar, pero también quieran atender el mercado doméstico. Entonces, Invest Pacific está haciendo un trabajo fantástico allí. Ya no puede hacer pues misiones físicas a los países, pero por vía digital está haciendo, y nosotros estamos también acompañándolos porque estamos viendo que a raíz de esta coyuntura, ¿qué más podemos exportar? Tenemos ahora abierto un programa que se llama Destino Protección, donde queremos aprovechar el superávit que ya vemos de producción de ciertos insumos de bioseguridad que tiene el Valle del Cauca, porque aquí hay grandes empresas que producen productos de aseo, de confección, etcétera, para ver cómo las acompañamos a llevar esos nuevos productos a Chile, Perú y Estados Unidos inicialmente. Entonces ahí nosotros tenemos que exportar más, que internacionalizarnos más, que acercarnos al mundo como departamento costeño o costero que somos, y pues ahí digamos la cámara tiene un poco grande ahí. Tenemos también ahora unos programas para llegar al Japón, a Israel, a Holanda, con nuevas exportaciones, llevar nuevos productos, eso de la mano de ProColombia, muchas veces de las embajadas de esos países. Entonces estamos muy activos en buscarle nuevas avenidas de crecimiento a nuestras empresas, porque sabemos que con más, si no tenemos más, mejores y mayores empresas, no tendremos mejor empleo, ni mayor empleo, ni podremos elevar la calidad de vida de nuestra población, que es el fin último de lo que hacemos.
Esteban, para poder internacionalizarnos, también creería yo que es importante fomentar el tema del bilingüismo. Desde Invest Pacific, ahora que hablábamos de ellos, y con toda esa alianza que ustedes han desarrollado, en Cali hay muchas oportunidades y muchas vacantes que se han abierto para el tema de personas que sean bilingües, pero también se siente un poco que la región o la ciudad no se siente como muy cómoda, como cómoda porque no tiene las herramientas del inglés como segundo idioma básico. ¿Cómo hacemos para que la gente pueda acceder un poco más y para que en esa internacionalización pues la gente se sienta un poco más cómoda y se pueda trabajar de una mejor manera?
Sí, hay dos competencias o capacidades que hoy que se vuelven claves para generar empleo y para que más de nuestra gente se pueda emplear. Una es el inglés y otra es la habilidad de computación, de programación. Estas son habilidades que ahora también con métodos virtuales e híbridos podemos llevar a más personas, a más jóvenes, y que casi que garantizan un muy buen empleo. Si una persona es bilingüe y o sabe programar, las empresas de todo el mundo se los están rapando. Entonces, ahí tenemos un foco. La Cámara está muy involucrada con una mesa de bilingüismo que generamos hace varios años, en el espacio donde está la alcaldía, donde está el Centro Colomboamericano y otros aliados impulsando esta agenda. En la administración anterior logramos que hubiera más recursos y las dos anteriores para el inglés. Estamos muy interesados en que en esta también los haya, y lo mismo para el tema de computación. Estas empresas que Avántica, Alórica, que han llegado, necesitan gente con ese perfil, están en capacidad de pagar buenos salarios, y realmente la gente que logramos el año pasado, pues también participamos en la llegada a Sonamérica, a Cali, de Holberton, que es una academia que enseña programación, que tiene, digamos, la ventaja de que los jóvenes, o cualquiera, los jóvenes de todas las edades, si quieren aprender a programar, no pagan por los cursos y la capacitación, y solo pagan un porcentaje de su salario cuando se ubican en una empresa. Entonces es un modelo bien interesante que podríamos buscar ampliar, y hay varias empresas e instituciones buscando métodos así. Y por supuesto también tenemos una relación muy cercana con las universidades a través de Redi, la Agencia de Desarrollo Tecnológico que fundamos con las 5 principales universidades de la región y en otros espacios como los clusters, donde estamos continuamente viendo cómo mejoramos el match, digamos, la conexión entre lo que necesitan las empresas y lo que enseñan las universidades y aprenden nuestros muchachos. Entonces ahí también
y que los mismos jóvenes lo vean cercano, ¿no?
Claro. Claro, porque hay grandes, con el lenguaje técnico, asimetrías de información. No necesariamente la universidad y el muchacho saben lo que la empresa necesita. Entonces ahí pues nosotros estamos convencidos que la Cámara tiene un rol importante que jugar. Tenemos incluso un proyecto en ese sentido que se llama Academia Cluster, ¿no? Como ayudamos a actualizar los programas y de alguna manera certificarlos de las universidades para que sean lo que exactamente o con más exactitud las empresas necesitan, para que haya un mejor, para que sea más fluido el tránsito de los muchachos después de la universidad o de las instituciones técnicas al mercado laboral. Esto de la programación en bilingüismo tiene la ventaja de que alguien con bachillerato incluso no puede que no necesite ir a la universidad para emplearse muy bien. Hay muchos casos de personas así.
Exacto, a eso quería enfocarme, que digamos que no todo el mundo necesita, o de pronto nos escucha y dice, no, yo necesito títulos y títulos para poder acceder a un puesto de trabajo y poder aprender inglés. No, hay muchas formas.
sí, en la nueva economía y sobre todo en la economía esta de la digital, ahí lo que importa no es el título, ni el apellido, ni cómo se viste uno, ni su apariencia, sino sabe programar y que también sabe programar. Y un muchacho desde una habitación en cualquier lugar de Cali puede exportar sus capacidades de programación al mundo con una muy buena remuneración. Entonces ahí hay grandes oportunidades que, ¿no?, sin distingos pues de ningún tipo, esas empresas lo único que le interesa es el trabajo que es capaz de entregar esa persona y mucho menos todo lo demás. Entonces ahí hay unas oportunidades muy importantes si logramos la Cámara con nuestros aliados, con la alcaldía, la gobernación, que han continuado, pues, debo decir que la gobernación está invirtiendo en eso. Hay un proyecto de regalías que se llama Pacific, ahora está la ubicación en Sudamérica también.
En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte, queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día no solo alimentos de primera necesidad a toda Colombia, sino también la esperanza de que todo va a estar bien. Porque cuando la bondad se basa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
¿Qué proyecciones tiene el Valle del Cauca y la ciudad con esta nueva inauguración que llega en un momento crucial para la región?
Sí, no, pues a ver, eso fue una obra que tardó mucho. El túnel también impresionante que hicieron en Antioquia también tardó bastante, pero hoy es una realidad. Colombia es un país pues con una geografía complejísima y con unas regiones pues muy fuertes, muy diversas. Esto nos acerca digamos a Bogotá y al resto del país, al otro lado de la cordillera central, acerca a esas zonas con nosotros y con el mundo. Va a ser más eficiente el transporte, va a generar seguramente, bueno, nuevas industrias, nuevas posibilidades de atraer empresas. Todas estas, digamos, eliminar o reducir esos obstáculos geográficos que han hecho tan costosa la conexión del país interna y su conexión con el mundo, y que también han contribuido seguramente a la violencia y a que el Estado no llegue con suficiente presencia al territorio. Con ese tipo de obras reducimos esos handicaps, esos obstáculos, esos costos, y contribuye pues al bienestar de todos. Entonces, muy contentos con eso y pues muy contentos de registrar que es el túnel más largo de Sudamérica. No, pocas veces, nosotros siempre miramos, bueno, nosotros Brasil es el mayor del mundo.
Ya podemos darnos el lujo de decirlo.
Resulta que tenemos no solo el primero, sino cuatro de los cinco túneles más largos de América Latina. Entonces ahí, eso de Sudamérica, eso nos indica que en infraestructura, el salto que comenzamos hace unos años está dando frutos y es una realidad.
Y es también un gran aliado como corredor logístico para posicionarse el Valle del Cauca, el tema de la competitividad en el comercio internacional, que ahí yo quisiera nuevamente enfocarme, Esteban, cómo van el tema de las exportaciones. Creo que, si no estoy mal, la cifra es 4,8% que creció el tema de productos agropecuarios en tema de exportación.
Sí, pues digamos, las exportaciones han estado en general golpeadas, las colombianas sobre todo golpeadas, pues en buena parte porque pesa mucho por el petróleo, ¿no? Que primero cayó en precio duro y por supuesto también cayó en la demanda. En el último mes, pues que tenemos noticia en julio, los resultados en otro tipo de exportaciones son mejores. Comenzamos a ver pues recuperación en nuestras exportaciones, comenzamos a ver, como te comenté, la posibilidad de nuevos rubros de exportación, por ejemplo, en elementos de bioseguridad, pero pues tenemos ahí grandes desafíos. Colombia es un país que exporta poco, el Valle exporta cosas más interesantes y más sofisticadas de las que exporta Colombia, porque exportamos menos productos básicos y más productos con contenido de conocimiento y con digamos industriales, pero nos falta mucha escala, y también ahora pues tenemos una gran oportunidad de exportación de servicios. Todo esto, este trabajo de pues que hacen los programadores acá en Sudamérica, pues mucho de esto está orientado a exportar las capacidades de nuestras personas, no a través de contenedores y puertos, sino a través de vía digital, y ahí tenemos una gran oportunidad. Colombia tiene gente muy bien formada, muy buenos arquitectos, músicos, diseñadores, programadores, y ahí tenemos una posibilidad de acceder al mundo por vía digital y exportar cosas diferentes de muchísimo potencial.
Esteban, la Cámara de Comercio este año celebra 110 años trabajando por los empresarios. Pues de antemano, felicitaciones por todo el trabajo que vienen realizando y por lo que viene, por todos los resultados que veremos al final de este año, que sé que con mucho esfuerzo y con muchas alianzas ustedes han logrado. Tratemos de mostrar específicamente cuáles son esos proyectos que vienen y estos programas que se van a estar desarrollando. El 23 de septiembre tienen uno específicamente que tiene que también que ver con el tema de gastronomía, comercio, turismo.
Sí, bueno, sí, es verdad, cumplimos 110 años. Pues no es quizás el momento más propicio para celebrar, pero sí creo que, pues, no, ya el centenario lo celebramos muy bien, pero en estos últimos 10 años le hemos, de la mano de aliados, entregado a la región cosas como la Agencia de Promoción de Inversiones, Invest Pacific, la Agencia de Desarrollo Tecnológico Ready, el Buró de Turismo y Convenciones, la Plataforma Cluster, un emprendimiento, un ecosistema para el emprendimiento de alto impacto. Es decir, hemos dado un salto en estos 10 años enorme en materia de tener las plataformas, herramientas e instituciones para un desarrollo productivo y para sofisticación productiva. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo en lo que viene, y en la recuperación y en el más largo plazo. Y ahora, pues, tenemos muchas cosas andando. Tenemos ahora en septiembre la cumbre de capital, el Capital Summit, para enterar a las empresas sobre nuevos mecanismos de financiamiento que se están generando. Pues las empresas están ávidas de capital y hay nuevas empresas de tecnología financiera, hay nuevos jugadores con capacidad de financiarla. Más adelante tendremos nuestro MEC, nuestro Festival de Economía Creativa, con muchos buenos contenidos, y para darle, pues, a ese sector que estaba tan golpeado, darle una vitrina y un empujón. Tenemos pronto nuestro simposio de innovación en excelencia clínica, donde vamos a estar hablando mucho, por supuesto, de telemedicina y de cómo está cambiando la economía digital, pues la manera de prestar servicios de salud, y con muchos aprendizajes de esta pandemia. Tenemos también para las empresas de los clusters un evento donde vamos a traer empresas de retail, de comercio mayorista de otras regiones del país, a ver cómo podemos lograr que nuestros productos estén mejor ubicados en las góndolas de más supermercado. Y tenemos, estamos, pues, con muchos programas que mencioné para microempresas, de cocinero empresario y de comerciante empresario. Nuestros centros prosperan, alianza con la alcaldía de Cali y con estos aliados, donde atendemos a microempresas, a personas que están pensando en emprender. Tenemos en este momento a la Cámara de Cali, está ejecutando para el gobierno nacional un programa de emprendimiento en 8 regiones del país, donde estamos trabajando con 300 emprendimientos de alto impacto usando metodologías de la Cámara de Cali. Tenemos estos programas de destino de exportación, tenemos el Centro de Transformación Digital abierto,
y así seguirán sumando muchos más.
De momento se me escapan, pero para nosotros siempre el segundo semestre es de más actividad. El primero es, pues, tiene mucho de planificación, cuando hay estamos lanzando fábricas de productividad, gran programa del Ministerio de Comercio, donde atendimos en el último año 175 empresas del Valle y el Suroccidente, y ahorita vamos por 125 más. Entonces, la verdad, si cualquiera que esté interesado en los temas empresariales o de generación de valor en general, también tenemos programas para ESALES, para fundaciones y demás, pues si se acerca a nuestra a nuestra página de internet o nos siguen en redes sociales, se van a enterar de la amplia oferta que tenemos de programas, instrumentos, herramientas de valor, de plataformas para las empresas y para las organizaciones en general.
Pues esperamos entonces que se sigan sumando y que aumente ese número de empresas afiliadas, de empresas matriculadas, que podamos seguir hablando al final del año de que realmente esas empresas que proyectaban un aumento en sus ventas del 20% y un aumento en el tema de empleo se mantenga y siga creciendo. Esteban, gracias por acompañarnos esta mañana, por ser el personaje de la semana. Teníamos que hablar de reactivación económica, y quién mejor que usted, que es experto en esta materia.
No, Katy, siempre es un placer conversar contigo, con ustedes, con los oyentes. Espero haberles transmitido, pues, algo de entusiasmo, de optimismo y de posibilidades para la activación que ya está en curso y necesitamos acelerarla. Muchas gracias.
Gracias, feliz mañana para usted, feliz mañana para toda la audiencia de Caracol Radio que se conecta. Siempre somos más compañía, estamos pensando en ustedes, los acompañamos en todo momento, en todo lugar. Yo soy Katy Beckerman, hoy en el personaje de la semana tenemos mucho más.
En Caracol Radio Cali, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Caracol Radio Cali, 90.5 FM y 820 AM. Más compañía. Esta es Caracol Radio Cali. Caracol Radio. Más compañía. Toda la información de Colombia y el mundo la tienes a un clic de distancia. Mantenerte al tanto de los sucesos diarios más importantes desde tu celular o computador es muy fácil. Descarga nuestra app Caracol Radio en tu dispositivo móvil. Visita nuestro sitio web www.caracol.com.co o síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram y Twitter como @caracolradio y en Facebook como Caracol Radio. Hacemos parte de tu vida. Estamos en todo momento contigo. Caracol Radio, más compañía. En Caracol Radio Cali, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Caracol Radio Cali, 90.5 FM y 820 AM. Más compañía.
Gracias por ese tema tan interesante que nos acaba de compartir hace escasos segundos. Katy Beckerman, economía, empleo, emprendimiento, noticias positivas también que sigue compartiéndonos la Cámara de Comercio. Nos detenemos para aprovechar estos minutos y hablar sobre pensiones y muy particularmente desde la visión que tienen los fondos de pensiones en Colombia. Por eso queremos saludar al señor vicepresidente de Asofondos, Jorge Llano Salamanca, a quien le damos la bienvenida, un gremio que representa a fondos como Colfondos, Porvenir, Protección y Escandia, estas cuatro administradoras que tienen cerca de 16.5 millones de afiliados con edad promedio de 35 años. Doctor Jorge Llano, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Caracol Radio.
Muchas gracias por la invitación a ustedes y a todos los oyentes.
Hay una pregunta recurrente para las personas que han vivido en estos momentos de emergencia sanitaria, el quedarse sin trabajo o ver disminuido sus ingresos. ¿Cómo pueden acceder a los fondos y no verse de pronto obstaculizada la posibilidad de hacer uso de los recursos de las cesantías?
Bueno, es muy importante primero aclarar que las cesantías son precisamente ese ahorro y ese mecanismo que se diseñó precisamente para estas coyunturas laborales y pues a partir desde que arrancó la pandemia y sobre todo más que la pandemia, las decisiones de aislamiento obligatorio, se han empezado a utilizar esos recursos de forma recurrente. La invitación es a que hagamos todo este proceso de forma virtual. Todas las administradoras de fondos de cesantías han habilitado todos estos canales y se puede retirar las cesantías para esos dos fines, por terminación de contrato, que si me quedo sin empleo, y si tengo una disminución de ingresos, el gobierno permitió ese retiro especial de cesantías con el decreto 488 y la invitación es a que utilicemos esos recursos. Hoy en día todavía hay 22 billones de pesos de cesantías que pertenecen a más de 10 millones de colombianos y ahí están esos ahorros para estar mucho más tranquilos en este momento de que estamos pues viendo estas cifras de mercado laboral tan preocupantes.
¿Hasta cuándo tendrán esa posibilidad los colombianos que están en esas circunstancias?
Eso quedó abierto en el decreto, entonces todavía no se sabe el tiempo claro cuándo va a terminar, pero todavía está habilitado y por ahora va a seguir habilitado ese uso de cesantías para ese fin particular de disminución de ingresos. El otro, que es por terminación de contrato, está habilitado siempre y es el mecanismo, digamos, por el cual más se deberían utilizar las cesantías en Colombia.
Hay temas que están en desarrollo en el Congreso de la República, particularmente dos proyectos que quisiéramos saber cuál es el criterio que tienen ustedes en Asofondos frente a aquello de la posibilidad de que un segmento de los afiliados en ingresos medios, altos, puedan pasarse a Colpensiones. ¿Ustedes qué tienen que decir sobre esto?
Bueno, ese es un proyecto de ley que se ha motivado para que la gente que esté más cerca de la edad de pensión, sobre todo la gente de altos ingresos, se pueda pasar a Colpensiones, porque en Colpensiones le van a dar un subsidio. Nosotros lo que hemos dicho abiertamente es que un proyecto de ley con respecto a pensiones debe tener como objetivo tres elementos esenciales, y es aumentar cobertura, hacer el sistema más equitativo y hacer el sistema más sostenible. Este proyecto de ley va en contravía de esos tres objetivos. Disminuye cobertura porque se va a pasar gente a Colpensiones cuando no va a conseguir la pensión en Colpensiones y sí la conseguiría en un fondo de pensiones privado. Aumenta la inequidad, genera unos costos altísimos para el Estado, focalizados en la población de más altos ingresos que van a recibir un subsidio, y eso en ninguna medida es una buena política, porque con esa plata uno podría sacar de la pobreza de forma vitalicia a más de 2.500.000 adultos mayores vulnerables que deberían estar recibiendo esta plata, y no la gente de altos ingresos recibiendo plata del Estado.
Claro. Con esta crisis también se preguntan, en el caso de la pérdida del trabajo, ¿qué pasa con los aportes? ¿Qué pasa con el dinero de las personas? ¿Qué pasa con las semanas que debe cumplir para poder acceder en un momento dado a su pensión, o al menos seguir ese tránsito camino a su pensión?
Bueno, eso es muy importante, digamos, aclarar ahí que puedan haber diferencias entre los regímenes pensionales. Entonces, si yo estoy en un régimen privado, como es mi caso particular, y llego a quedarme sin empleo, la plata que tengo ahí ahorrada va a seguir siendo invertida, me va a seguir generando unos rendimientos importantes, y esa plata va a seguir creciendo en el tiempo, independientemente si yo estoy cotizando o no. En el caso de Colpensiones, en el caso de régimen público, si yo dejo de cotizar, pues simplemente esas semanas no se contabilizan y pues se me vuelve cada vez más difícil acceder a una pensión en Colpensiones. Pero entonces, eso es lo que ocurre. Evidentemente, pues en el mercado laboral uno ve con cierta frecuencia que mucha gente entra, sale del mercado laboral, se maneja de forma similar en esta coyuntura, pero pues la idea que se está buscando y que el mismo gobierno está buscando es tratar de motivar que no haya mucha destrucción de empleo formal en esta coyuntura, pero lastimosamente pues todas las decisiones tomadas han llevado ya a que se destruya una parte importante del empleo formal, que es el empleo que está cotizando a pensiones.
Desde la orilla de los fondos de pensiones, ¿qué decirle a las personas? ¿Me voy, me quedo? ¿Qué es más viable, más favorable? Y nos referimos a los dos extremos, fondos de pensiones versus Colpensiones.
Es muy importante ahí el tener en la cabeza el primer elemento, y es el cada caso es particular. Sí, mucha gente le hace caso a la mamá o a la abuela o al tío, pero pues ellos tenían unas condiciones laborales distintas, tenían unos requisitos de pensión distintos, entonces cada caso es particular. Ahora, nosotros hemos sido muy serios con los análisis y los estudios técnicos que hacemos, y hace poco sacamos un documento donde mirábamos todos los afiliados tanto a los fondos de pensiones como a Colpensiones, cómo estaban, y dadas sus condiciones y sus propias particularidades, qué le convenía más. Y en ese estudio encontrábamos que el 95% de los trabajadores, que es muy similar a un estudio que también hizo Hacienda hace un par de años, les conviene más estar en un fondo de pensiones privado. Y acá se lo voy a resumir muy, 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 muy brevemente. Y lo que pasa es lo siguiente: hay un porcentaje importante de colombianos que, por la altísima informalidad laboral, no va a conseguir pensión. Cuando uno no consigue pensión en el sistema público, le devuelven solamente sus aportes ajustados a inflación. Eso en plata blanca es que en Colpensiones le han devuelto en promedio a la gente 5.5 millones, y en un fondo de pensiones le han devuelto a la gente en promedio 38 millones de pesos. Entonces, esa diferencia es muy grande y es para la gran mayoría de colombianos. Y la otra gran diferencia es que uno se puede pensionar en un fondo de pensiones privado con 1.150 semanas, estos son 22 años de cotizaciones, que son 3 años menos a los que pide Colpensiones, y eso es un elemento muy favorable, sobre todo para la gente que gana entre 1 y 2 salarios mínimos, que es la gran mayoría de colombianos.
Una pregunta de nuestros oyentes: si alguien trabajó, cotizó a través de un fondo de pensiones, pero vino una época de dificultades y ha dejado de trabajar y por ende de cotizar, y es una persona que nos dice está a poco tiempo de llegar, diríamos, es una mujer, aquí nos precisa, es una mujer, a poco tiempo de llegar a la etapa de pensión. ¿Qué es recomendarle? ¿Qué es lo mejor allí en este caso?
Entonces, evidentemente, como decía, ahora toca revisar el caso particular. Ahí podrían pasar las siguientes opciones. Si la persona tiene un ahorro suficiente para financiar una pensión de al menos un salario mínimo, lo podría hacer y se podría pensionar. No sé, si esa mujer tiene 55 años y lo que tiene ahorrado le alcanza para financiar al menos una pensión de salario mínimo, se podría pensionar a los 55 años si cree que ya va a ser muy difícil conseguir un nuevo trabajo y si efectivamente requiere pensionarse. Si no tiene ese ahorro, pues la ley obliga a esperarse hasta los 57 años y en los 57 años, a los 57 años, puede obtener la pensión siempre y cuando tenga las 1.150 semanas que hablábamos ahora, que son los 22 años. O si no tiene esos requerimientos de pensión, pues la buena noticia es que la plata que tiene ahorrada se la están invirtiendo muy bien, le está generando rendimientos, entonces a los 57 años pues va a poder acceder a todo ese ahorro para pues tener unos ingresos en la vejez.
Claro. Cierro con lo siguiente: hay muchas preocupaciones sobre los extractos que durante esta época de pandemia le han ido llegando a los afiliados a los fondos de cesantías y de pensiones y demás. Estas inconsistencias hacen que la gente vea variación en sus resultados. ¿Esto se está corrigiendo? ¿Qué está pasando con ello?
Efectivamente, ya lo observado en marzo. Marzo fue el mes donde se desvalorizó una parte importante porque fue cuando arrancó todo el tema de las decisiones ya, como llegó coronavirus a Latinoamérica, las decisiones de cuarentena y demás, y ahí se vio una desvalorización importante. Eso no es una inconsistencia, eso es un tema, digamos, que ha ocurrido o que ocurre con alguna frecuencia por reacción del mercado, pero la noticia es que siempre se ha sabido manejar bien eso y eso se recupera en un periodo muy corto de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Y ya lo estamos viendo en las cifras actuales. Hoy en día ya esa desvalorización que se presentó en marzo, que todos vimos en nuestro extracto de marzo, ya se recuperó en su totalidad para la fecha, para el día de hoy. Entonces ya tenemos esa recuperación, fue simplemente un tema coyuntural. Los mercados hacen eso, reaccionan rápido cuando viene una mala noticia y van reaccionando también igualmente rápido cuando ya se ve una luz al final del túnel, y pues acá ya se ha visto una evolución de cómo se han abierto la economía y demás, y eso ha permitido que ya sean esas recuperaciones y los extractos que recibieron sobre el segundo trimestre de este año ya mostraban esos resultados positivos, y los que van a recibir ahora, pues en un mes, también van a mostrar esos resultados como se han dado en los últimos meses.
Finalmente, en Cali vivimos una preocupación por el alto nivel de desempleo, una ciudad que vive estas circunstancias desde hace un buen rato. Ese mercado laboral que tanto incide cuando, si no hay trabajo, no hay cómo ahorrar para la vejez.
Sí, totalmente de acuerdo. Y Cali efectivamente está mostrando unas cifras importantes de desempleo que toca trabajar, incluso también una cifra importante de desempleo, por ejemplo, en jóvenes, que supera el 37%. Son cifras que muestran una alarma, y yo creo que son cifras que invitan también a pensar y a buscar opciones que permita a la gente tener más trabajo, opciones como flexibilizar el mercado laboral, por ejemplo, que las personas puedan empezar a tener trabajos de acuerdo a sus diferencias y a sus diferentes necesidades. Es supremamente importante para aumentar esta tasa de desempleo. El desempleo total, la tasa de desempleo total en Cali para mayo-julio pues fue 28% y está por encima de la nacional, y evidentemente toca hacer unas estrategias focalizadas para mejorar el trabajo y la ocupación allá en Cali. Allá en Cali está muy muy concentrado en comercio y en industria manufacturera, que han sido los más afectados en esta coyuntura, y pues eso es lo que ha afectado y lo que ha disminuido tanto los ocupados allá.
No me lo van a perdonar los oyentes, usted acaba de mencionar jóvenes. ¿Qué recomendarle a un joven que termina su carrera, no consigue empleo, pero de pronto empieza a hacer trabajos independiente, a querer emprender, pero todavía no tienen conciencia de la necesidad de ese ahorro para la vejez? ¿Qué le recomendaría usted a un joven? ¿Qué recomienda a Sofondos?
La recomendación, sí, yo creo que la principal recomendación es tratar de romper un mito que hay en la cabeza muchas veces de nosotros los jóvenes, y es, tenemos en la cabeza la idea de que yo nunca me voy a pensionar, y como yo creo que yo nunca me voy a pensionar, entonces nunca cotizo, y a la vez cuando yo no cotizo, pues efectivamente se materializa esa idea de que yo no me voy a pensionar, pero con total seguridad quien cotiza regularmente en Colombia va a conseguir una pensión, y sobre todo cuando yo estoy haciendo un ahorro para mi propia vejez, y es importantísimo esos aportes que yo haga cuando joven, y eso es lo que en finanzas se conoce como el interés compuesto, pero simplemente es el aporte que yo hago a los 20 años, digamos, se va a invertir por 40 años, entonces va a ser inversión más inversión más inversión, y ese aporte que yo hice cuando tenía 20 años va a ser importantísimo en mi vejez, para yo tener una vejez más tranquila y con un ingreso mucho más alto.
Doctor Jorge Llano Salamanca, vicepresidente de Asofondos, gracias por estos minutos que nos permiten resolver muchas inquietudes que tienen los oyentes, que tienen los caleños y los vallecaucanos. Muy amable.
No, muchas gracias a todos por la invitación y espero haber sido claro con todas esas explicaciones.
Muchas gracias al doctor Jorge Llano, muy amable, es el vicepresidente de Asofondos. Katy Berkerman, Darío Gómez, les deseamos un resto de mañana muy feliz. Ya vienen las noticias de Última Hora Caracol. Y a vivir, que son 2 días.
Esta es Caracol Radio Cali. Caracol Radio. Más compañía.